Semana de idas y vueltas. Es real. Nuestro amigo llega los miércoles, pero tuvimos una semana de asunciones, de complejidades, y no nos queríamos perder la oportunidad de hablar de energías renovables, como lo hacemos a menudo. Por eso le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Francisco Mazzotta. ¿Cómo va, Francisco?
Hola, Hernán, buen día para vos y para la gente de Frecuencia Cero y también a los oyentes.
Apertura de una nueva etapa democrática. Ayer todos mirando y tratando de analizar detalles de lo que fue el traspaso de mando, ¿no?, entre Mauricio Macri y Alberto Fernández. Y bueno, nosotros ya venimos desde hace algunas semanas previendo qué puede pasar con este sector, con el sector de las energías renovables. Se confirmó el nombre de quien va a ser el secretario de Energía. Sí, esto es una clave, digamos, que para nosotros es importante.
Sí, sí, se confirmó y, bueno, si bien no es del rubro de las energías alternativas, porque es el ingeniero Sergio Lanciani, es un ingeniero de energía atómica. Ajá. Que se recibió en el Balseiro.
En el Instituto Balseiro.
Indudablemente debe conocer algo, ¿no?
Yo no, por supuesto. Bueno, a ver, estamos hablando de una institución prestigiosísima de la Argentina, en una orientación, ¿no? El tema energía atómica y demás, como una clave, ¿no?
También es del Instituto Tecnológico Buenos Aires, o sea, otra institución de primer nivel que está aquí en Puerto Madero. Así que creemos que, bueno, es una persona que conoce bien toda la problemática de la energía, ¿no?
Sí. Bueno, obviamente que esto es muy reciente, se conocen nombres y a partir de estos nombres seguramente se irá edificando el proyecto político detrás del tema de energías renovables, pero hubo ahí como una apostillita como para señalar, ¿no?
Sí, en principio hizo algunas declaraciones con respecto a ciertas metodologías de las últimas licitaciones. Sí. Hubo algunas críticas, pero el balance creo que es positivo, porque si bien hubo crítica en lo que se refiere a la metodología de el tiempo, inclusive de los contratos, 20 años en energía eólica, bueno, es consciente de que eso ha generado en la industria nacional un importante crecimiento, dado de que tanto en la generación eólica como en las bioenergías hay una gran creación de mano de obra en la industria nacional, ¿no?
A ver si entiendo, ¿la crítica tiene que ver a que es excesivo el tiempo que se está licitando o al contrario?
Bueno, habría que conocer la letra chica de los contratos. Pero en lo que se refiere al tema de RCU, en la época que yo, en mi empresa, se presentó a la licitación, eran 15 años con renovación 15 años, porque en ese momento los valores energéticos de las tarifas eran totalmente distintas a las que son ahora.
Claro.
Entonces, los tiempos eran 15 más 15. Pero en 20 años hoy, con los valores actuales, quizás sean un poco excesivos, pero las empresas extranjeras, para venir a invertir en el país, tienen que asegurarse las inversiones.
Cuando decís excesivo, ¿vos crees que por el alto costo que tiene hoy la energía, más rápido alguien que invierte en energías renovables puede recuperar el monto? Digo, ¿cuál es la referencia?
Sí, sí, es eso. O sea, claro, la ecuación económica está en función al valor de, digamos, de lo que la empresa que invierte puede recuperar la inversión.
Si la mirada hipotética del ingeniero Lanciani es que es mucho tiempo el que se les
otorgó
en las licitaciones.
Pero si tenemos en cuenta que en los últimos 4 años se ha crecido desde el 2%, recordemos siempre que nosotros mencionamos que la ley de generación de alternativas establece que un cronograma que para el año 2025 deberían generar el 20% de lo que se consume.
Sí.
Entonces,
hoy habíamos dicho que estamos alrededor del 8%
de lo que se había licitado. 8% al 10% una vez que se pongan en marcha todas las todos los contratos que están en ejecución. Sí. O sea que verdaderamente en 4 años se ha crecido considerablemente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, insistimos con lo que decimos siempre, estamos hablando, digamos que del marco macro de esas energías renovables cuando hablamos de esto. Después está la otra faceta que todavía me parece que no se visibiliza, que es esa gran mano de obra que genera para las estructuras, digamos, el eslabón final de la cadena del proceso de las renovables.
Sí, sí, tenemos en cuenta que todas estas tecnologías son, digamos, nuevas, uh-huh, y que hace actuar a un sector importantísimo de la industria metalúrgica, como también de otras que participan,
sí,
en la fabricación de los periféricos,
claro,
porque quizás la parte esencial de toda esa estructura viene de afuera, como al principio, por ejemplo, las columnas también venían de afuera, pero hoy se fabrican en el país.
Claro.
Entonces, eso...
Bueno, ese punto, el de todo lo que se transforma, como, o sea, todo el material importado que llega para el desarrollo de esas energías, obviamente es la clave en un momento en el que las divisas subían y bajaban y que hay una volatilidad de los precios que hace muy difícil saber cuánto implica una inversión de ese tipo.
Sí, bueno, si tenemos en cuenta que el valor del dólar hace 2 años atrás estaba 3 veces menos,
sí,
entonces, bueno, habría que hacer un poco de números y es un tema muy delicado, ¿no?
No, 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 por supuesto. Porque bueno, habrá quizás... que ver, me imagino que este tipo de discusiones, vamos, algo lógico, ¿no? Siempre son para adelante, es decir, los contratos ya otorgados no tienen discusión, o imagino que no deberían tener discusión. Pero en todo caso, si la mirada del ingeniero Lanciani es que 20 años es excesivo para la contratación de empresas, habrá que ver si esto tiene algún tipo de reajuste. Recordemos que hubo una inversión de más de 7.000 millones de dólares en el sector.
Seguro, seguro.
Nada despreciable como inversión.
Y habría que ver si las tarifas, y con esto no quiero ponerme arriba del caballo que hay que seguir aumentando las tarifas para que nadie me malinterprete,
sí,
porque ya lo hemos hablado tantas veces que hay una relación directa la inversión con el valor de las tarifas.
No, por supuesto.
Entonces, si los contratos están dolarizados y el Estado cobra en pesos, entonces ahí se va a producir un desfasaje muy grande y es probable que eso sea el motivo por el cual...
Sí, igual creo haber leído algún detalle de que no se esperan aumentos de tarifas en el corto plazo. A ver, más allá de la ironía, lo que queda descartado, y tal vez fue el motor de los últimos tiempos, esa idea de retrotraer valor de tarifas, que había sido parte de una bandera de varios sectores contra, digamos, que el esquema que proponía el gobierno de Mauricio Macri. Digo, así como no habla de aumento de tarifas, tampoco está diciendo que va a retrotraer tarifas al 2015, como en algún momento había sido,
no, eso sería
la lógica
imposible
de la discusión, ¿no?
Pero desde el punto de vista financiero, si la situación de alguna manera se acomoda para que las inversiones que se han hecho o que se vayan a hacer, los costos estén acorde verdaderamente a esos valores de inversión, aunque tengan que ajustar los tiempos de contrato, tiene que haber un equilibrio entre el contrato y el valor de las tarifas.
Claro, claro.
Así totalmente. Que...
Bueno, hay bueno, algunos de los puntos que traes habitualmente como para poder destacar. Planteás un tipo de integración que se está dando en la industria nacional, es decir, empieza a funcionar esto a nivel industrial, la integración, por ejemplo, entre la energía eólica y las energías...
Bioenergías,
claro.
Claro, bueno, lo que mencionamos antes, debido al incremento de la demanda de equipamientos para abastecer las licitaciones que se han producido, bueno, cada vez es mayor la cantidad de periféricos que se producen en el país. Y con respecto al tema de las bioenergías, el porcentaje de producción nacional es mucho mayor, porque si hablamos, por ejemplo, de la construcción de un biodigestor,
claro,
es construcción
pura mano de obra,
construcción civil y totalmente nacional.
Claro, sí, 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 sí.
Lo único que puede variar sería el motor, que está, el motor que debe funcionar con biogás. Recordemos en audiciones anteriores cuando hablábamos de que
una vez que se reconvierte los desechos,
los motores hay que adecuarlo,
claro,
a los porcentajes de metano y dióxido de carbono, porque eso hace que tenga, digamos, la eficiencia térmica, y por lo tanto esos motores vienen de afuera. Pero el resto de la construcción de una planta de biogás es construcción nacional.
Claro, totalmente.
Entonces, bueno, aparte que resuelve un problema como tantas veces lo hemos mencionado.
Sí, sí, el calentamiento global,
definitivamente. Calentamiento global, el tema ecológico.
Polución, sí, sí, sí,
y resolver el tema de los desechos en el lugar que se producen.
Bueno, vos decías, Francisco, que todavía no se conoce quién estaría a cargo de la Subsecretaría de Energías Renovables.
Todavía no está, digamos, el nombre, pero me imagino que ya...
O sea, vos imaginás que dentro del Ministerio debería, obviamente, tener un puntal, un subsecretario. Secretario, un secretario dedicado,
bueno,
a esto.
Hasta ayer fue el ingeniero Sebastián King, que de alguna manera fue el que llevó adelante toda esta transformación, y que llevó del 2% al 8-10% de lo que establece la ley.
Una línea cocarda se lleva King, ¿no?
Y se supone que habrá cumplido el compromiso. Si me permitís, hace un par de años yo lo visité personalmente por inquietud de gente conocida, y fue al principio de su mandato, para ofrecerle el tema de la transformación de los residuos, y la respuesta me fue muy concreta: hay que anotarse en las licitaciones. No hubo posibilidad de conversar absolutamente nada, no sé si me entendés.
O sea, un hombre muy recto en cuanto a, al recorrido de cómo es el camino para que una empresa pueda tener una vinculación económica.
Eso es la impresión que me dio. Por lo tanto, creo que fue una persona que cumplió bien el mandato, ¿no?
Sí, perfecto. Bueno, bienvenido sea. Ojalá que el próximo tome esa como línea de conducta y efectivamente le dé impulso, ¿no? O sea, me parece que en la lógica, y veo que algunos de los detalles que trae sobre el ingeniero Lanciani también destaca la creación y generación de mano de obra, sobre todo en el tema de energía distribuida, ¿no? Esto que nosotros venimos hablando, con lo cual no veo razones por las cuales reviertan el camino que ya se viene siguiendo.
No, creo que no. Y la prueba lo tenemos, por ejemplo, el día de hoy, que hemos superado los 30 grados, ¿es así o no?
Sí.
Y por lo menos en esta zona que nosotros estamos, cruzo los dedos, no quiero... Sí, sí, tocá lo que
quiera. Nunca se sabe, ¿eh?
Una pata
de madera tiene que
pata
ser.
Pata madera, no lo quiero mencionar. Sí. Pero creo que en los últimos tiempos se ha mejorado muchísimo el tema de la generación, y no solamente la generación,
la distribución,
la distribución y la modificación de la infraestructura, digamos, del cableado, como lo hemos visto con en nuestras veredas, que han pasado y cambiado los cables, ¿no?
Eso, han sido visibles, eso es innegable. Hay zonas donde todavía está muy delicado el sistema.
Sí, este trabajo ya había empezado con el gobierno anterior. Y con este gobierno, indudablemente, se intensificó, y eso es lo que, de alguna manera, permitió de que los cortes no se hicieran habituales. ¿Por qué? Porque fueron parcializando y colocando como si fuesen térmicas en forma, digamos, escalonada.
Más fusibles en la vía pública, totalmente.
Y es así, porque no solamente hay que producir, sino también hay que distribuir y también, digamos, sectorizar para que no se produzca
grandes
estos cortes.
Bueno, de la Argentina nos vamos a Europa.
Dale.
Hay un recorrido por Italia. Siempre me traes ahí una canzoneta italiana.
Y porque uno lee y...
Claro, y me imagino. ¿Cuál es la vuelta de tuerca que traen desde Italia? A ver.
¿Recordás que en el programa anterior o en el anterior hablábamos de eso, del árbol de...
Ah, de energía eólica.
De energía eólica,
sí,
¿te acordás?
Sí.
Si yo te dijera... Mira, pero antes voy a contar una pequeña anécdota.
Dale,
hace más de 10 años, un colega mío me decía de que estaban desarrollando y estudiando allí en Italia el aprovechamiento del viento que producen los vehículos en la circulación de una autopista.
Oh, mirá vos.
Y realmente yo lo tomé con pinzas, porque si bien Europa, como en Estados Unidos, y me imagino que en los países asiáticos también hoy, porque están en el primer mundo, desarrollan tecnologías innovativas, y en ese momento yo, como te dije antes, lo tomé con pinzas. Pero cuando ayer leo la información por internet, dije, no era una información tirada de los pelos, sino que era cierto.
Mirá vos.
Y ya se está probando y se ha comprobado que funciona el sistema.
Sí.
Suponete un arbolito de Navidad instalado en el guardarray central de una autopista que está constantemente
girando,
de ambos lados circulando.
Claro.
Y te cuento de que tuve la oportunidad de estar varias veces en el norte de Italia. Hay una autopista que se llama La Serenísima, que va desde Torino hasta Venecia, y que lo usan todos los vehículos de carga que vienen de Portugal y que van a los países del este.
Claro.
Porque es la única ruta que cruza Europa, porque está por debajo de los Alpes.
Ajá.
Entonces, a la mañana hay una circulación tremenda hacia el este. Y a la tarde una circulación tremenda hacia el oeste. Entonces, ponele un arbolito cada 100 metros, 200 metros, y que vos digas, cada hojita o cada pétalo sea un micro generador de corriente. Vos decís, están todos locos.
Sí, sí,
que
sí.
No es un generador eólico.
No, no.
Cada pétalo tiene un microchip que con la acción del viento eso hace de que prometo que voy a estudiar un poquito el tema para ver cuál es el fenómeno físico que se produce, y la acción del viento y el movimiento de esa hoja incorporado a ese microchip genera una pequeña
corriente
en el cual va a un conductor central y eso hace que se alimente una pequeña batería y pueda alimentar un sector de la autopista.
Impresionante, impresionante. La verdad que los avances, obviamente la investigación es una clave en todo esto, ¿no?
Claro, a uno le llama la atención porque está lejos de todo eso, pero si tiene la posibilidad de conocer...
No, por supuesto.
Y de alguna manera, no digo de aplicarlo aquí porque tenemos tantas otras alternativas... Lo que ocurre es que en Europa, bueno, desarrollan hasta el aprovechamiento mínimo. Tengamos en cuenta que en una superficie, como tiene Argentina, aquí tenemos 45 millones de habitantes, somos 45 millones de habitantes, en Europa son 10 veces más. Entonces, y sin tener petróleo. Entonces, todas las alternativas posibles son válidas.
Sí, totalmente. Bueno, se va a firmar un convenio iberoamericano para fomentar energías renovables.
Claro, la Cámara de Productores de Energías Alternativas, CADER, bueno, está incorporado a una serie de asociaciones latinoamericanas en donde buscan por todos los medios de sumar conocimientos y de alguna manera hacer proliferar todo lo que sea la generación de energías alternativas, que lo vemos perfectamente bien, y eso hace que también las empresas que están vinculadas de alguna manera presionen al gobierno que entra hoy de que el plan y el programa de energías alternativas no se detenga.
Claro, muy bueno. Bueno, o sea que esto se va a ampliar a toda Iberoamérica. Esta es una idea de empezar a generar algún vínculo a nivel información, a nivel formación.
Sí, sí, ya en todos los países latinoamericanos ya están produciendo con las distintas alternativas, y lo que se hace a través de esta, digamos, asociación es juntar las ideas uh-huh. y los progresos que cada país desarrolla sí. para beneficio de todo el sector y de toda la región.
Bien. Bueno, hoy digamos que es un temario con una expectativa abierta, ¿no? Hoy como la mirada está puesta en el horizonte y la expectativa es que efectivamente esto vaya evolucionando como ya se dieron algunos pasos en el corto tiempo.
Ayer tuve la oportunidad de ver un poco el discurso del nuevo presidente
sí.
y yo me decía a mí mismo de que justo lo engancho cuando estaba hablando temas vinculados a lo que uno está sí. hablando de hábitat, energía y sí, todo sí, sí. ese tema. Y yo digo, ojalá se pudiera cumplir el 20% nada más de todo lo que está diciendo.
Sí, bueno, es habitual el cúmulo de buena expectativa que promueve el desembarco de una nueva gestión. Después hay que ver en el andar, ¿no?
Pero también con el tema, por ejemplo, viviendas, uh-huh. que hay una falta de viviendas muy grande en todo sí. el país. Si verdaderamente se pone en marcha un plan real, no hablemos de los planes que se han hecho en el tiempo pasado de que se ha gastado 3 veces más quizás el costo
de la vivienda,
de la claro. vivienda. Pero recuerdo que hace 4 años había un plan de este gobierno que se fue hoy o ayer, una construcción de 60.000 viviendas
uh-huh.
y que nosotros, los que formamos parte de la Cámara Argentina de Fabricantes de Calefactores Solares,
sí.
dijimos, bueno, si se pone en marcha este plan y con la obligación de que se instalen los calefactores solares, vamos a tener trabajo para varios años.
Sí.
Entonces el país se va a mover así.
Uh-huh.
O sea que no es que uno sea, digamos, egoísta y piense para uno mismo.
No. Porque, es que, bueno, aparte la construcción es una clave que tracciona el desarrollo de muchos otros rubros, ¿no? Así que está claro. Ojalá, insisto, ojalá y que esa planificación sea bien pensada para ver dónde se lanzan los planes. También hay ahí algunas cuestiones políticas de discusión de cómo es cómo se plantea la densidad poblacional en la Argentina, en distintos distritos. O sea, tenemos para debatir muchas cosas más sobre estos temas, pero bueno, la perspectiva siempre es una perspectiva optimista, ¿no? No se puede encargar de otra manera esto.
Seguro, y la esperanza.
Y esperemos que en el área renovable siga por estos pasos.
Sí, seguro, porque ya hay mucha gente, muchas empresas, hay mucho capital,
uh-huh.
hay mucha inversión, entonces eso hace que, bueno, se mantenga la esperanza de que esto continúe.
Semana tras semana con Francisco Mazzotta, nuestro amigo ingeniero, para hablar de energías renovables, hoy con una puerta abierta al futuro, a la expectativa del nuevo gobierno y qué es lo que va a encaminarse como proyectos renovables. ¿Nos vemos el miércoles que viene?
El miércoles estamos y no nos, y no nos olvidemos del plan para el año 2020.
Ajá.
Para, juntar a los interesados y...
Sí, tenemos que... Vamos a armar algo con un poquito más de tiempo. Se nos vino muy el fin de año encima, pero algo vamos a armar seguramente incluso aquí, porque lo vienen pidiendo varios, así que vas a tener que venir con un trabajo de docente.
No, vamos a tratar de armar un plan.
Vamos a ver.
Por lo menos para empezar a exponerlo y que, bueno, seguro que va a haber muchos jóvenes que le va a interesar el tema.
Buena semana, Francisco.
Igualmente.
Chau.